Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos amigos. Otra noche más aquí en el cielo desde un cubo de Infoprisión. Esta noche, y Jorge de la Hidalga, claro, al habla, como siempre. Esta noche tengo un invitado que, aparte de ser invitado, es amigo mío de hace años. Buena persona donde las haya. Y no sé cómo catalogarlo, si emprendedor, fundador de compañías, creativo, diseñador o mago de la red, porque tiene es variopinto. Y se llama David Cantoya. Buenas noches, David, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias. Oye, vamos a empezar ya de una vez con las preguntas y después nos enrollamos con tu biografía, si te parece bien.
Perfecto.
Bueno, también nos acompaña Fernando Piquer, que es socio y amigo de David y, bueno, yo lo acabo de conocer. Fernando, buenas noches,
¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por venir. Principalmente las preguntas van dirigidas a David. Ha sido una sorpresa que tú llegaras, pero bueno, también intervendrás en un par de ellas. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Bueno. A ver, David, además de un geniecillo travieso de la red, ¿qué eres en el mundo mágico de Internet?
Lo de geniecillo ya no me toca. De geniecillo no soy, de nada. La verdad es que siempre he sido un enamorado de la tecnología y me pilló por el medio la red, que ahora todo el mundo la usa, pero cuando yo empecé no la usaba nadie. Y claro, me enamoré y he hecho muchas cosas en la red. Bueno, he hecho muchas cosas en la red que tienen que ver con tecnología y luego pues me he ido ampliando a otros sectores que tienen que ver también con creatividad y la red y tecnología y todo eso.
¿Empezaste en la red en el 95 o a lo mejor empezaste antes, pero en el 95 ya como emprendedor?
En el 95, ¿no? Empezamos una compañía de internet. Bueno, en realidad empezamos una compañía para hacer lo que en aquella época se llamaba multimedia, que fue un concepto que se puso muy de moda y nos atrapó el crecimiento de internet, y montamos una compañía muy bonita que se llamaba Tecnolan, que
sí, de eso hablaremos después porque ya veis las preguntas,
que es nuestra primera entrada en el mundo de la red y de internet, ¿no?
Bueno, pues eso, a raíz de esta primera pregunta, enlazo con la segunda. Cuando en el año 1995 comenzaste con tu socio Luis Cifuentes a crear un país ficticio en Internet, con sus habitantes, su moneda y toda la estructura de un Estado, ¿pensaste en algún momento que ese país se convertiría en una de las principales empresas de comunicación de Internet internacionales?
Pues la verdad no. Nuestra vida, la verdad, o por lo menos la mía, es casi como, yo siempre se lo digo a todos mis amigos, un producto de entretenimiento entera, ¿no? Es una especie de videojuego, de serie de televisión. No, la verdad no esperábamos que pasara aquello. Montamos una compañía que se llamaba Tecnolan, que facturaba a los clientes en tecnoles, cosa que a muchos clientes les chocaba, a unos les hacía gracia, a otros no les hacía ninguna.
Después tenía unos habitantes que se llamaban tecnolandeses.
Tenía los fondos, el fondo Tecnolan para los tecnolandeses. La gente cobraba en tecnoles. Tecnol era 6.000 euros. O sea, la gente no cobraba en tecnoles, porque no cobraban tanto, pero en aquella época cobrábamos menos. Pero la moneda, cuando le cobramos a un cliente, le cobramos, esto te va a costar un tecnol o te va a costar un tecnol y medio. Y nos hicimos toda una cultura de empresa que giró alrededor de ese cambio que había en aquella época de Internet, y la verdad es que pasamos unos años extraordinarios en el que nos atrapó toda esta ola que había de Internet, igual que nos atrapó y que nos hizo grandes, pues luego nos hizo estallar y nos llevó al otro lado, ¿no?
Bueno, yo me acuerdo, nunca olvidaré cuando en el año 95, creo que fue finales, bajé un día a la oficina de Luis, porque yo conocía a Luis, y estaba metido en un despacho que era un cuartito, y entonces Luis estaba de pie encima de un señor con pelos largos y barbas, muy hippie, que estaba escribiendo en un ordenador, y digo, Luis, ¿qué estáis haciendo? Dice, déjanos trabajar, que estamos creando un país que se va a llamar Tecnoland, con sus tecnoles, que va a ser la moneda oficial, y sus tecnolandeses, que son los
echantes. Es curioso. El de barbas que estaba sentado, sí, que era yo, era el que tenía más los pies en el suelo.
Fíjate cómo
el
sería.
Otro, que iba de corbata y todo serio, ese estaba totalmente en un mundo ficticio maravilloso, que es mi socio y amigo Luis, con el que lo pasamos fenomenal. Y bueno, pero éramos muy serios, era una compañía muy seria, una compañía que trabajaba...
Empezó casi como un juego, David, tienes que reconocerlo, porque era...
Empezamos trabajando para grandes bancos, ¿eh? O sea, éramos muy diferentes, porque hicimos aquella época aquello que se llamaba Radio Tecnoland, que fue la primera emisión que se hizo por internet de un concierto con Luz Casal. Luego nos trajimos a Loren Garnier, que era este disc jockey, que nos lo trajimos para que tocara en directo y lo oyeran a través de internet. O sea, hacíamos cosas muy, muy diferentes, pero a la vez trabajamos para el Banco de Santander, empezamos desde el principio a trabajar con grandes cuentas, y ese fue además nuestro sello, ¿no? Trabajar para las mayores cuentas que había en España. O sea, por un lado teníamos un lado muy radical, muy creativo, y por otro lado teníamos un lado muy serio de trabajo de trabajar, pues esto, para Renault, para Camper, para BBVA, para Argentaria en aquella época.
Además, era muy divertida las oficinas. Llegabas al edificio que tenían en Plaza Canalejas, creo que tenían ya al final de la existencia de Tecnoland, tenían casi 600 empleados. Cada planta estaba pintada de un color diferente. La gente iba, venía, era realmente era como una locura, pero organizada. Sí. Y tenía una fuerza, emanaba una energía tremenda, y a mí me impactaba. Y cada vez
teníamos
que los visitaba...
Teníamos hasta masajistas, ¿te acuerdas?
Sí, 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 perfectamente.
Luego se metieron mucho con nosotros, decían que nos gastamos el dinero en tonterías, y que qué maravilla, bueno, que la gente pueda tener masajista.
No, pues mira lo que hace Google ahora y todo eso. Tienen juegos dentro de las oficinas.
En ese sentido, además, lideramos también un cambio en el sector, porque como llegamos a ser la empresa líder, pues cualquiera que quería hacer ofertas de trabajo a gente tenía que ofertar como mínimo cosas que ofertaban los líderes. Entonces, pues las compañías de internet daban todas stock options, daban acciones de la compañía, intentaban tener pues sus chill outs o sitios donde oyeran música, donde la gente se relajara. Los que no tenían masajistas tenían fiestas especiales, y al final se creó un sector en España de internet muy, muy curioso y muy bonito, muy emergente a nivel creativo, que yo considero que nosotros participamos mucho con este sueño de mundo virtual que se llamaba Tecnoland.
Muy bien, otra pregunta. Mira, tus vivencias anteriores, ese contacto viajero, humano y pragmático que tuviste como pescador y hacedor de otros menesteres, es decir, la vida práctica y con los pies plantados en la tierra, ¿te aportó un plus a tu carrera posterior como creador de ensoñaciones? Porque eso es lo que es internet y su mundo, un sueño intangible hecho realidad.
Pues la verdad es que estuvo muy bien. Efectivamente, tocar trabajos muy físicos y te des cuenta un poco también dónde está la realidad, porque todo este mundo de internet en el que vivimos, y sobre todo este mundo de la burbuja, había que vivirlo como era, que era una especie de algo que pasó diferente, que todos sabíamos que pertenecía tanto a un mundo irreal en el que de pronto todo valía, lo que no sabíamos o lo que no estaba escrito era... Y aquellos años de trabajo de pescador, pues claro, eran unos años pues en los que vives la realidad del trabajo muy duro y del trabajo físico, y te das cuenta pues que hay muchos universos, ¿no?, dentro de este mundo, y que cuando te toca uno divertido, pues tienes casi la obligación de divertirte y hacerlo más divertido para los demás, ¿no?
Oye, ¿Pocoyo qué fue? ¿El negocio o el juego de crear? ¿O un sueño infantil?
Pues mira, te voy a contar una cosa que la llevaba pensando contártela, muy divertida, sobre Pocoyo. Pocoyo es la relación natural a haber suspendido pagos en Tecnoland, o sea, hacer de una compañía de servicios a hacer productos, a no querer nunca más hacer servicios, sino ser dueño de tu propio destino. Pero Pocoyo básicamente es un producto que nace de una cosa muy sencilla, que es del amor, por mis hijos. Entonces, claro, es muy grande, pero en realidad está pensado muy pequeño. Mi hija viene un día del colegio y me dice, papá, nos han preguntado en el colegio algo que han hecho nuestros padres por nosotros, por amor. Y entonces, pues un niño decía, pues se levanta por la noche y me trae leche. Otro decía, pues me lleva al colegio por la mañana. Y mi hija dice, pues a mí me ha hecho poco yo. Y entonces la profesora dice, no, 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 tu padre eso lo ha hecho por dinero. Y entonces le obligó a decir otra cosa, pues eso, que me levantaba por la noche. Cuando me lo contó a mí, le dije, no, gorda, yo he hecho eso por amor. Tenemos una sociedad en la que es muy difícil entender que se hacen cosas por amor y que el amor genera valor y que el valor al final genera dinero. Pocoyo es un producto hecho porque en un mundo en el que estaba perdido, en el que no sabía qué era lo que tenía que hacer y que lo que tenía que hacer era, sabía que tenía que hacer un producto, mi hija tenía 2 años, veía los Teletubbies y yo dije, coño, pues si los Teletubbies están bien y le gustan, pues algo le puedo hacer yo que le guste, ¿no? Y de esa manera, pues construir algo que cuando se haga mayor recuerde que le ha hecho su padre y que le ha hecho su padre para ella, ¿no? Como además la mayoría de los seres humanos somos bastante parecidos cuando somos pequeños, sobre todo en lo que es entretenimiento, pues al final lo que haces para una persona, para tu hijo, le hace feliz y le hace reír con ese mismo amor a casi todos los niños del mundo.
Sí, porque esta pregunta, la siguiente, va un poco enlazada a lo que me has contado de Pocoyo. Bueno, no me imaginaba algo así, lo que pasa es que no me imaginaba que hubiera sido tan directa la idea cuando realmente creaste Pocoyo. Sabía que tenía algo que ver con la relación con tus hijos, que yo conozco personalmente y sé lo buen padrazo que he unido que es David a su familia. Y entonces la pregunta que viene a continuación tiene que ver con eso, con lo que tú dices de hacer las cosas por amor o por cariño o por ayudar. Hay muchas fórmulas que no tienen que ser la estrictamente económica. ¿Piensas que en el mundo del Internet existe todavía espacio para la esperanza, para las creaciones espontáneas, esas que no buscan una retribución inmediata, sino aportar algo a la humanidad?
A ver, yo, esto es una pregunta que me hago a mí mismo, ¿eh? Yo soy empresario, básicamente. Me dedico a hacer empresas que tienen que ganar dinero. Es obvio que tienen que ganar dinero. El secreto de una buena empresa tampoco sé cuál es. Lo que sí sé es que hay una ecuación de generación de valor, por lo menos en generación de valor en producto, que es que si tú haces algo en lo que le pones mucha intensidad, mucho cuidado y mucho cariño a cada una de las partes, y cada una de las partes son la parte del producto en sí misma, que el producto sea perfecto, pero también la parte empática de lo que van a percibir otros, al final cuando acabas esa generación de producto te encuentras con algo que tiene valor. Luego hay que saber vender ese valor, saber colocarlo. Pero el valor lo puedes intercambiar. Cuando tu hija te hace un dibujo que sale de la nada, pues eso tiene valor. Entonces tú ese valor, pues si alguien te lo quiere quitar, pues o se lo cambias por dinero, normalmente no. O se lo das por cariño, se lo das a su madre o a su abuela. Nosotros generamos productos en los que les ponemos mucha intensidad de trabajo, mucha intensidad de cariño, muchísima profesionalidad, porque los equipos que hay detrás son extraordinariamente profesionales y la profesionalidad también está muy ligada al cariño que le pones a tu trabajo, y al final de esa ecuación tienes un producto que normalmente es un producto que está muy bien armado. Y si está muy bien armado y tiene valor, luego acabas convirtiéndolo en dinero. Normalmente esa es la ecuación y se acaba convirtiendo en dinero. Así que a mí me gusta hacer productos que generen mucho dinero. O sea, Pocoyo es un producto que se vende en 130 países, que genera muchas licencias, que da mucho trabajo a mucha gente. Bueno, ahora ya no estoy desvinculado. Ahora estoy desvinculado de Pocoyo, pero bueno, los siguientes productos que hago los hago en la misma línea, con el mismo cariño, con el mismo amor y en la misma línea, trabajando en el mismo sitio, ¿no?
Bueno, te tengo que hacer una de las preguntas obligadas, porque lógicamente también el público que tenemos, una parte del público nuestro, es un público que está en la cárcel, y entonces siempre hago una pregunta, aunque me imagino que no has tenido relación, igual que tú no has tenido relación, o has tenido, que no lo sé todavía, ha habido otros entrevistados, muchos de ellos, que han tenido relación con el mundo penitenciario, y entonces la pregunta casi es obligada. ¿Tú has tenido algún tipo de, en alguna ocasión, alguna relación con el mundo penitenciario, o has realizado algún tipo de trabajo, curso o presentación en tu prisión?
Yo he ayudado a hacer la página del cielo desde un cubo a un súper gran amigo mío, súper gran amigo mío al que quiero y admiro por su trayectoria y por lo que ha sido su vida. porque le conozco de mucho antes de que tuviera sus problemas.
Bueno, aquí tengo que hacer un inciso, porque aquí déjame contar, porque cuando yo creé la página Infoprisión, pues yo estaba en contacto muy directo con David. Yo acababa de salir de la cárcel, volví a verle después de años de no verle, de saberlo, de conocer un poco el final de Tecnoland y tal. Volví a contactar con él y me dijo, oye, yo te ayudo en lo que sea. Y la verdad que siempre ha estado, es una persona que siempre está dispuesta. El problema no es que esté dispuesta o no dispuesta, siempre está dispuesta. El problema suyo es tiempo y brazos y cabezas. Entonces le conté lo de la página, le iba a lanzar, pero sin ningún ánimo de nada, era una página informativa y tal, y cuando vio que iba a sacar la página dijo, Jorge, a esto hay que ponerle, esto hay que animarlo, como siempre está animando la vida de los demás, dijo, esto hay que animarlo. Es una página muy estática, es una página, no te digo que muerta, pero sí que no tiene vida propia. Entonces dice, ¿por qué no hago, te ayudo a hacer un blog? Y tú le das contenido, escribes historias talegueras y tal. A mí no se me había ocurrido. Y dije, oye, pues estupendo, pero yo no tengo ni idea de cómo se hace un blog. Y dice, tranquilo, que esto te lo hago en un momento. Y entre él y su hermana Idoya, que son un encanto también, me hicieron el blog El cielo es de un cubo, y que anexamos a la página Infoprisión, y ahí empecé a escribir. Lo que pasa es que el pobre lo tenía frito a preguntas, ¿y cómo hago esto? Y al final dijo, mira, Jorge, ahora yo te he dado a ti las herramientas, ahora tienes que dirigir
claro,
tú el
toca
coche.
Pescar,
claro.
Te toca pescar.
Y bueno, pues la pregunta no iba en ese sentido, pero lógicamente tengo que hacer el inciso, porque por supuesto él participó muchísimo en el proyecto Infoprisión.
Claro.
Pero aparte de este proyecto, nunca has tenido ninguna relación con el mundo penitenciario, ¿no, David?
Bueno, con Luis teníamos esta fundación que pusimos en la fundación BIP, pues teníamos algunas aulas en algunas cárceles y yo creo que ayudamos un poco también.
La fundación BIP, para los que no conocen, yo estuve trabajando en la fundación BIP, es una fundación tecnológica que cubre un poco la brecha digital existente entre la sociedad bien pensante, digámoslo así, y sectores marginados, entre ellos el penitenciario. Entonces lo que hacen en BIP es recolectar ordenadores de grandes empresas que ya no utilizan, pero que están en buen estado, reciclarlos, limpiarlos, formatearlos y donarlos para crear aulas educativas. En este momento tienen 2000 y pico aulas en toda España, aparte de otros proyectos internacionales, y entre las aulas, por lo que me estaba contando David, que yo no sabía, es que habían montado alguna aula a través de una ONG en prisión.
Sí.
Entonces, una fundación muy interesante, no es muy grande, pero es muy ágil y realmente se llega a todos los sectores o a parte de los sectores marginales que hay.
Hace un año que ya no estoy en el patronato, estuvimos 4 años, sí. Pero hace un año que ya no estoy en el patronato.
Yo también hace un año que no estoy tampoco, cuando se fue David dije que también me tengo que ir, o sea que ya somos dos.
Vivimos.
Bueno, esta pregunta se la hago a David, pero aquí tiene que intervenir Fernando, porque está muy callado y creo que tiene muchas ganas de hablar. Hablarnos de vuestros últimos proyectos como Jelly Jam, Basket Dodes y demás. Entonces yo creo que aquí vamos a darle la palabra a Fernando, porque David
claro,
ha hablado mucho
ya. Que empiece Fernando hablando de Basket Dodes y de Bitune,
vale.
Que es una...
Vale. Explica primero lo que es Bitune y los productos que saca Bitune en otro momento, porque Bitune es una empresa, creo que es de ambos.
Sí.
Entonces háblanos tú, Fernando.
Bueno, Bitune es una compañía, es la siguiente compañía en la que estoy con David Cantoya, que no será la última probablemente, pero es la consecuencia de mi salida de Cinquia.
Tú también estabas con Cinquia en Pocoyo. ¿También?
Éramos socios en Cinquia.
Era socio de Cinquia.
Y yo abandoné Cinquia un poco antes.
Perdón,
que
y estuvo trabajando en Tecnoland también.
Y estuve en Tecnoland. Que... David y yo tenemos una relación. De hecho, yo hago lo que hago porque me dejo arrastrar mucho por David y porque...
Pero, oye, para darte un poco envidia, yo soy le conozco antes que tú, porque yo le conocí cuando creó Tecnoland.
Sí,
seguramente.
Sí, sí. Jorge apareció claro. Primero, es verdad.
Bueno, a mí conocer a David me cambió la vida profesional y la personal también. O sea, que yo de trabajar en temas tecnológicos, pero muy orientados a lo que decía David, probablemente a hacer dinero y poco más, pues pasé a un punto mucho más creativo y a pensar en las cosas, en lo que aportaban a nivel creativo y a las personas, consecuentemente a vivir de eso, pero bueno, era un poco lo que David me hizo cambiar. Y Bitune y Basket Dudes es esa consecuencia. Yo salí de Cinquia y me di cuenta que había compañías en el mundo que empezaban a hacer cosas gratis en Internet. Y en este caso hacían juegos gratis. y tenían sentido empresarial, o sea, ganaban dinero haciendo juegos gratuitos. Y de repente, pues, decidí que quería montar una compañía que hiciera eso. Me fui, con mi hermano Alberto estuvimos un año dándole vueltas a la idea, cómo montarlo. Un viaje a Estados Unidos me ayudó también a conocer gente allí que hacía eso. Y ahí, pues, un día le conté a David, cuando ya salió de Zinkia, lo que quería hacer, y David rápidamente me dijo que le molaba mucho, como muchas veces que hablamos, y le dije, oye, pues, ¿por qué no te vienes con nosotros y nos echas un cable para que esto sea una realidad? Y ahí, pues eso, lo
¿qué es
montamos.
¿Qué es Basket Dudes? Yo lo he visto, creo que es un juego de básquet por internet, ¿no?
Sí, es un juego de baloncesto que juegas online contra otras personas, juegas conectado
siempre. En la red.
Juegas en la red.
Abierto.
Es abierto, es gratuito y es el primer juego de nuestra compañía, de Bitune. Y lo que, básicamente la filosofía del juego es que todo el mundo puede jugar de forma gratuita todo el tiempo que quiera, de forma ilimitada. Y algunos pueden elegir comprar contenidos dentro del juego a través de lo que se llaman micropagos, que son, compras muy pequeñas, hablo de 20 céntimos, de un euro, de dos euros, que se trata de jugadores virtuales, zapatillas virtuales, tatuajes, todo eso que sirve para mejorar tu equipo. Al final el universo es equipos virtuales de baloncesto que compiten unos contra otros. Hay gente que le dedica mucho tiempo y tiene equipos muy buenos dedicándole tiempo, y hay gente que decide pagar y paga por tener un equipo un poco mejor.
¿Y esos pagos son los que financian la compañía o Exacto. el proyecto en sí?
Eso es. Que a priori parece que la gente juega gratis, pero también es verdad que al ser gratis llegas a mucha más gente. Y esto desde el punto de vista de creación y de creadores, nos hace mucha ilusión hacer algo que lo pueda ver mucha más gente que si tuvieras que poner un precio inicial de 60
Entonces,
euros.
Entonces lo que me cuesta a mí es poner a mi jugador, ponerle unas buenas zapatillas o un buen chándal o una camiseta... que mola y todo.
Si
eso,
decides
¿no?
que te cueste dinero, porque sí, también sí. puedes decidir dedicarle tiempo y que no te cueste nada.
Casi tenerlo en pelotas jugando. Más
no, o tenerlo muy bien equipado, pero a base de jugar tiempo.
Muy bien.
Entonces, bueno, y eso es un poco la aventura que tenemos David y yo actualmente.
Bueno, David, ¿y Jelly Jam? ¿Eso también es de Bitune?
Cuando salimos de Zinkia, no, esto no es de Bitune, esto lo hicimos con otro socio también de Fernando y mío, que se llama Víctor López, que entró luego Steven Posner, que es socio, bueno, que estuvo trabajando en Tecnoland. Como ves, somos todos una especie de familia que hemos nacido del mismo universo, como decíamos, del mismo mundo ese de tecnolandeses, y con ellos montamos una compañía que es parecida a Zinkia, que es la que hace poco yo, en la que hacemos una serie que se llama Jelly Jam, que se estrena ahora en noviembre. A través de Turner se estrena en 130 países.
Joder, yo tenía 160 apuntados aquí, pero bueno. Es que yo creo que tu hermana te quiere mucho,
pues,
y me ha aumentado 30 países.
Pues 30 más, entonces, que más.
Me parece una barbaridad poder vender una nueva serie.
Sí, fíjate qué diferencia. Cuando teníamos Pocoyo acabado, o sea, después de 2 años de trabajo, lo teníamos para estrenar en CITV en Inglaterra. Solo teníamos un canal de televisión en abierto. Ahora no hemos acabado el capítulo 22 en nuestra nueva compañía.
De Jelly Jam.
No hemos acabado el capítulo 22 y ya tenemos 130 países. Es un poco lo que da. Bueno, es un poco lo que da el haber hecho el camino una vez. Hacer el camino la segunda vez, pues es más sencillo en cierta forma. A lo mejor no conseguimos algo tan único como Pocoyo, porque también tiene su momento a nivel de, pues, que es el preescolar 3D, los primeros preescolares 3D que haya, pero te aseguro que el amor que se le ha puesto y el cariño que se le ha puesto al producto, pues es enorme. La compañía es un tesoro, se llama Vodka Capital, que es un tesoro.
Bueno, es que el tesoro es, hay que ver la oficina. Yo no he ido todavía físicamente a verla, pero la he visto por internet en fotos, y es una locura. Es una nave con un árbol en la mitad, unos colorines tremendos. Es que es como ir a un jardín de infancia. Estoy deseando que David y Fernando me inviten un día a comer para presentarme en la oficina y poderla ver.
Sí, el entorno de trabajo es muy importante. Te hace soñar también.
Sí,
¿no?
Sí, por eso.
No solo sueñas hacia afuera, sueñas hacia adentro.
Qué maravilla.
Ven a vernos cuando quieras, vamos.
Claro, totalmente.
Bueno,
entonces, como ves, pues es compañías todas que se dedican a generar sus propios productos, a generar propiedad intelectual, que es lo que luego se hace grande como Pocoyo, y la gente en su cabeza tiene Pocoyo, ya no lo tiene la serie, ya como el concepto Pocoyo, pues es lo que queremos hacer con Basket Dude, con Jelly Jam y con todas las otras cosas que estamos creando.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Me quedan dos preguntas también obligadas y son muy rápidas, porque después tengo que presentar un poquito a David para que la gente sepa con quién estar hablando, que no es cualquier persona de internet. Es el rey.
Sí, hombre.
Esta me podéis responder los dos, porque yo creo que con una sola respuesta, por cada uno puede vislumbrar de una manera diferente. Para vosotros, ¿cuál es el verdadero problema o pecado que acucia a la humanidad en este momento?
Bueno, yo, o sea, creo que nos hemos vuelto muy prácticos en todos los aspectos. O sea, eso que dicen que ser pragmático de vez en cuando está bien, creo que soñamos poco. Y eso a mí, como dije antes, a mí David me enseñó a soñar y a aplicar los sueños a la vida diaria. Y creo que hoy en día estamos más preocupados de cosas muy, muy terrenales. Y no tenemos visión de soñar y de hacer realidad los sueños.
¿Tú, David?
Yo lo que creo, sobre todo, que vivimos en un mundo donde los demás no existen. Yo lo que creo que el mundo le falta, parezco un ñoño cuando lo digo, pero que le falta amor con mayúsculas. Y el amor no es una palabra decir nada más amor, ¿sabes? Sino es una cuestión mucho más profunda, que es respeto, que existe la otra persona, que existe la generosidad hacia las otras personas. Y todo eso en nuestro mundo pues ha dejado de existir. Vivimos un mundo donde todos pensamos solo en nosotros mismos y no mucho más allá. Incluso pensamos que nuestro entorno es nosotros, es mi casa, mi familia, mi mujer, mis hijos. Cuando eso se nos pase, si algún día se nos pasa, pues a lo mejor solucionamos algo.
Sí, como decía el pobre E.T., mi casa, señalando con el dedo, mi, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con los dos, pero es que lo de David a mí es que es un tema que me da vueltas todos los días y es que me reconcome. Es que cada vez estamos peor. Supuestamente teníamos que ir a mejor y vamos para atrás con todos los adelantos que tenemos y todas las opciones. Y hombre, también veo que hay mucha gente que se involucra también
en
muchos proyectos.
Hay muchos que también trabajan en dirección contraria.
Exactamente, sociales, hay muchas ONGs, hay mucho voluntario funcionando hoy en día y te sorprendes. Además, conoces, el otro día estuve en un bar, estuve hablando con el chico y tal, y digo, ¿por qué no trabajas la jornada completa aquí? Y dice, no, es que quiero trabajar en una ONG, quiero ayudar, quiero ir a África a ayudar a la gente. Digo, flipando, digo, joder, qué egoístas somos unos y lo que quieren dar de sí otros. Última pregunta, un libro, una canción. A los dos, ¿eh? Cada uno.
Un libro, una canción. Pero no tiene que ser nada demasiado profundo.
No. Y la canción puede ser una obra clásica o una canción actual, lo que queráis. Si me queréis decir underground o underworld o.
Un libro. ¿Te vale uno en cómic? Que me gusta.
Perfecto.
Pues hay un libro que se llama Pyongyang, que habla de Corea del Norte, que está muy bien.
Es un cómic.
Es un cómic, de vale. Un tío que se llama Guy Delis.
¿Y una canción?
Y una canción, pues la de Aquí viene el sol, Here comes the sun, de los Beatles.
Muy bien. ¿Y tú, Fernando?
Bueno, yo voy a hacer un cómic también. Hay un cómic que también me encanta, se llama Notas al pie de Gaza.
Uf, eso es una obra maestra, eso es verdad. Podría haber dicho yo ese, la verdad.
Nos robamos los cómics. Y una canción, bueno, tengo muchísimas, pero voy a poner algo en plan heavy. Metallica, hay una canción que se llama One que me encanta.
Metallica también es de mis favoritos. Pues nada, voy a leer un poquito la biografía de David. De Fernando, desgraciadamente, no ha traído nada porque ha llegado de sorpresa.
La mía está escrita a los pies de David.
Sí, ala, venga.
Bueno, David Cantoya nació en Madrid en el año 67 y se licenció en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Es emprendedor, fundador de compañías, creativo, diseñador, gráfico, mago de la red, bueno, como queráis llamarlo. Su experiencia profesional comienza entre 1991 y 95, aunque su carrera despegó en 1995 con Tecnoland, una agencia de comunicación de Internet, empresa nacida antes del 1.0 de 1997 en un sector en auge. Y no era solo una agencia de comunicación, ni solo una empresa diseñadora de sites, ni solo una entidad de programación, ya que se trataba de una consultora de Internet. Fueron verdaderos pioneros de la red en España. Tecnolab valía 8.000 millones de dólares cuando Terra lo compró en 1999 y de la que David fue socio fundador y CCO hasta su venta en el 2000 a Terra Telefónica de España. Tenía oficinas en España, Portugal, México, Argentina, Brasil y Chile, y su lista de clientes incluía los principales bancos y telecos internacionales y las más importantes marcas multinacionales también. En el año 2001, David se convierte en socio fundador de Zinkia Entertainment, donde ocupa los cargos de CEO y CCO y vicepresidente ejecutivo. Zinkia es una empresa dedicada al desarrollo de series de animación y videojuegos, entre ellos pues, Nintendo, Wii, PSP, y vende sus productos en más de 100 países actualmente, pero David, creo que hace 1 o 2 años, como nos comentó, se salió de Zinkia.
Hace 2 años y medio ahora.
Es creador y director de Pocoyó, que era uno del producto estrella de Zinkia, una de las series españolas de animación más internacionales galardonada, entre otros, con un premio BAFTA y el Annecy Kids TV Awards en 2006. Es además patrono de la Fundación Bip Bip, cuya misión es favorecer la integración de colectivos vulnerables a través de las tecnologías de la información, que es lo que estábamos hablando antes, donde yo trabajé, pues yo era currito, David era patrono, ¿eh? Además, él y su socio Fernando Piquer, que tengo aquí a mi derecha, David está a mi siniestra, también es directivo de Zinkia, dirigen un estudio español de videojuegos llamado Bitum, que es lo que nos ha explicado Fernando. Esta compañía acaba de estrenar su primer producto tras casi 20 meses de producción, Basket Dudes, un juego de básquet online multijugador y gratuito. Y como señala David, es un proyecto muy bonito pero arriesgado, porque al distribuir nosotros el juego por internet no contamos con el respaldo de una gran multinacional. En el área de animación, David trabaja también en un nuevo y ambicioso lanzamiento para televisión, Jelly Jam, que también nos ha hablado de él. Este está producido por Shaker 737 y coproducido por Radio Televisión Española, Big Picture y Bandai. Y se emitirá desde el primer día en 130 países. Desde su estreno, en otoño, se irán lanzando otros contenidos como el videojuego, varios videoclips, DVD, libros y un año después juguetes. Shaker trabaja en otra producción que es Pirata y Capitano, que se lanzará el año que viene para los más pequeños, de 3 a 5 años. ¿Eh?
Sí, eso es como Pocoyó.
Vale. Por su parte, el señor estudio ha creado otras 2 series como la parodia de documental Domet.
Sí, pero yo con esos no tengo nada que ver.
Nada. David es muy activo en otra gran cantidad de áreas y en proyectos empresariales, de la banca privada al sector inmobiliario, de exposiciones artísticas a la edición de libros, entre ellos Bubok, tiene que ver. Yo publiqué mi primera novela ahí en Book, primeramente, antes de llevarla a otra editorial, ya de papel. Y también de centros deportivos y médicos estéticos al diseño y a la moda. Ha sido pescador en California, tiene una mujer, Vega, encantadora y 3 hijos. Y es Press Nivel 80 Elite en el World of Warcraft. Eso ya se me va, que es eso, pero bueno.
O sea que este chaval es un descentrado. Viendo el currículum es un descentrado.
Conseguir que David esté quieto es todo un reto, entre otras, porque siempre desea ayudar a sus amigos y en ocasiones el tiempo se le escurre entre los dedos.
No sabes bien,
Doy fe.
Ni por esas pierde un amigo. David Cantoya, muchísimas gracias por venir a esta emisora y por, creo que es la primera entrevista que haces por radio.
La primera de mi vida.
Y Fernando Piquer, pues también muy agradecido por haber acompañado a David y haber descubierto esa faceta oculta de Zinkia, de Bitum, de Tecnoland, que resulta ser Fernando. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias.